Muy buenos días, son las 9.04 en punto del día 30 de mayo. Se va mayo, señor director.
Se va mayo, muy buenos días. Que un día mayo. Todavía, que este es de los meses largos, este, de 31.
¿Es de 31?
Sí, pues. Sí, todavía. Y el miércoles tenemos cuenta presidencial, a lo que antiguamente conocíamos el día 21 de mayo, y que tan. Y que por tantos años se manchó con tanta violencia, manchando las glorias navales, se separó estos algunos años.
Para que manchemos otro día, digamos.
Pero por lo menos es un día manchado con menos carga.
No, por lo menos lo que yo vi en el 21 de mayo sí se pudo marchar con tranquilidad y la gente. Una cosa muy como antigua incluso. Vi unas imágenes.
Bonita.
Me mandó un amigo, que vi en Viña, de la escuela naval marchando por las calles, la gente aplaudiendo con banderitas. Como de otra época esto. Vamos a ver qué pasa. Y esto en Congreso Pleno, ¿no?
Así es. Congreso Pleno el día miércoles.
A ver. Vamos, si...
¿qué pasa? Que el presidente llega además con un nivel de aprobación popular, pero muy bajo, muy bajo.
Vi estaba justo revisando la encuesta Cadem de ayer. 57% de desaprobación, que más o menos era el nivel que lograron o que marcaron, porque no lo es un logro en ningún caso. Bachelet y Piñera, cuando ya casi un año ya. Más muy rápido el deterioro, y a ver si encuentra una voz, porque increíble que este, bueno, tiene una muy buena, muy fácil explicación, este grupo que llegó al gobierno, que siempre destacó por tener buenas épicas, cuando está en el gobierno parece no tener ninguna. Yo no le veo el eje a esto, no se lo veo.
Están confundidos, no lo están pasando bien, se dieron cuenta con esa manía frase ya de que con guitarra otra cosa, les ha costado, se están encontrando además con una economía más complicada, no han sido capaces de erradicar la violencia, están tomando su propia medicina porque no lo hicieron ellos, no lo condenaron adecuadamente en su minuto y ahora están siendo víctimas de ello. Y también hay otros organismos intermedios que están tan silenciados. Esta gente, espacio público, que tanta gárgara.
Increíble.
Tanta
eso.
Gárgara hizo en.
¿Dónde está el espacio público?
Desde el estallido hasta el término del gobierno, y todos los personajes de espacio público hoy día silenciados, callados.
Están en el gobierno muchos, ¿no?
Muchos de ellos. O otros con cuentas falsas en Twitter, aplaudiendo cosas de ellos o criticando cosas de sectores que no piensan como ellos, increíblemente. Gente importante, lo digo con su nombre. Engel con cuentas falsas en Twitter, Alfonso Lengue.
Es que falso quizás es una connotación muy...
No, porque ¿sabes por qué yo digo que es falsa?
Anónima.
Porque una cosa es tener una cuenta anónima y hacer travesuras, voy a decir de una manera bien...
ser más punzante.
Y otra cosa es ser muy punzante, crítico, aplaudirte tus cosas y criticar las otras. A mí me parece un grado de muy deshonesto. Muy deshonesto.
Yo nunca miré esa cuenta, pero sí, efectivamente se echa de menos, sobre todo por lo que pasó ayer. ¿Viste eso? Que se reportaron el tema del COVID.
Falla técnica. No habían muertos por falla técnica. Imagínate eso en un informe del doctor París.
No, se lo
que hubiera hecho espacio público. Lo hubiesen matado, pero matado. Hubiese sido el muerto que hubiese aparecido.
Hubiesen matado, una cosa tremendamente exagerada. Con poco empática con el problema, y que al final le ayudaba poco a la unión del país en una circunstancia tan complicada como esa, que uno esperaba. Es muy parecido a un terremoto lo que pasó en el COVID. Ahí me generó mucho, fíjate, desencanto. ¿Te acordáis cuando partió la cuarentena? Que alegaban que la cuarentena, que el colmo, que la cuestión, que no están matando, y se decretó la cuarentena y proyectaron en el edificio de la CTC hambre. Entonces era una campaña de una guerra política, literalmente, que no hay nada que hacer, que todo era malo, que todo era inaceptable. Y espero que en esta pasada, que yo creo que va a ser lo mejor de todo, porque va a ser difícil que el gobierno le vaya muy bien. A mí me encantaría que le fuera bien. Pero sí, lo que creo que va a cambiar es que para la próxima vuelta, esperaría yo, si hubiera alguna aprendizaje, de estos muchachos es que no se puede trabajar así, po. Que no todo vale, que la violencia no tiene espacio, que no hay que andar criticando diciendo que todo es impresentable porque yo no tengo ninguna alternativa. Es mucho más fácil, y es cosa de ver los niños cuando desordenan. Es muy fácil desordenar, pero pucha que cuesta ordenar, pucha que cuesta construir, pucha que cuesta tener ideas de largo plazo. Entonces, de eso se debería tratar el discurso de mañana, tratar de encontrarnos. Si hay una línea que debería rendir en este país, es empezar a sembrar la concordia, el encuentro, empezar a buscar los puntos que tenemos en común. Pero con esa actitud que se tuvo, me parecía increíble el ministro Jackson diciendo que no se aprovechara políticamente lo del sur, cuando él aprovechó políticamente todo lo que se le presentó. Oye, le encuentro toda la razón y lo apoyo en lo que está diciendo ahora. Pero mírese para atrás. Claro. O sea, no tengo problema con la voltereta. Mírese para atrás. Analícese.
Yo tampoco tengo problemas con las volteretas si tú haces un mea culpa. Pero cuando te haces loco, te haces el tonto, no. Porque significa que tú hiciste una reflexión sobre el tema y dices, me equivoqué respecto a mi visión anterior, o con la información disponible hasta ese minuto pensaba eso, ahora hay nueva información y pienso esto otro. Pero creen que también la gente es tonta y estas volteretas son gratis, como que no pasara nada. Entonces, y algunos dirán, oye, no sean ingenuos, así es la política. Bueno, es cierto, parte de esto es de la política, pero es muy lamentable
la política. Así la política destruye los países, ¿no? Así es. No así es la política, la buena política no es así.
Porque cada vez hay menos buena política, y sobre todo en el barrio en el que estamos, cada vez menos. Y yo creo que no hay que ser ingenuo, hay que pensar que estas cosas existen, pero al nivel que se ha exacerbado en los últimos años y que no tiene horizonte que esto termine, va a ser bastante lamentable. Y cuando nos demos cuenta del error de haber llevado las cosas hasta donde las hemos llevado, va a ser tarde.
Too late. Bueno, señor director, 8.21, 33 el dólar cayendo. Y yo creo que lo más interesante a propósito de barrio es lo que pasó en Colombia, donde el candidato Petro se impuso con el 40% en la primera vuelta. Y un candidato...
Hernández.
Un outsider.
Semi-outsider.
Un millonario.
Porque había sido alcalde de
Bucaramanga.
En Barranquilla.
Yo entiendo Bucaramanga, no sé si es lo mismo. Yo estaba muy poco en Colombia.
Estaba en Colombia, pero no en esa parte, fíjate. Y tiene no es un lirio, como diría Héctor Soto, que tantos años tuvo los micrófonos de esta radio. ¿Eh? Tiene 77 años.
Y se fue Héctor Soto, ¿eh? Es una pérdida.
¿Cómo lo he hecho de menos? Almorcé el otro día con Héctor Soto. Y lo pasé muy bien. Era como estar en la radio.
Y Héctor Soto te invitó a almorzar. A mí me encantaría invitar a almorzar a Héctor Soto. Como que nunca me hizo mucho caso a mí. Como yo tendría que... Porque yo... ¿sabes lo que pasa? Que yo...
Buscar a Héctor Soto es un hombre con mucha gente.
Yo, Héctor Soto, era un admirador desde que escribía en la revista Mundo.
Uf, Diners.
Que escribía de cine. Siempre fue un maestro y... se le echa de menos en estos micrófonos.
Totalmente.
Un saludo para él.
Oye, volviendo a la Colombia, que nos desviamos un segundito por el tema de la edad del candidato Hernández, que tiene 77 años. Lo que ocurrió aquí es que Petro, que es el candidato de la izquierda, Petro es un ex guerrillero, para que le pongamos...
M19.
Para que le pongamos contexto a las cosas, muy amigo de la Venezuela de Chávez y de la Bolivia de Evo, sacó el 40%. Es la primera vez en el siglo XX en que la izquierda tiene posibilidades reales de llegar al gobierno. Pero anoche me puse a ver yo un canal colombiano, un tema interesante, las elecciones, y vi que quienes llegaron tercero, que es la centro derecha más institucional de Colombia, en el minuto, ni siquiera habían llamado todavía a Hernández y dijeron que iban a votar por Hernández en segunda vuelta porque no se equivocaban y no estaban dispuestos a entregarle el país a Colombia a un ex guerrillero, a un hombre que según ellos que les ha hecho muy mal a Colombia. Tampoco lo conozco tanto, no sé mucho de él, pero ya el haber sido guerrillero me da una línea por donde puede venir.
Bueno, tenemos varios expresidentes guerrilleros en Latinoamérica. Lula.
¿Pero guerrillero?
La Dilma sí.
Era comunista, pero
Dilma
guerrillero
sí.
No sé. ¿Eh?
Guerrillero no, tengo
era
razón.
Sindicalista.
Dilma sí fue. Y no sé si este muchacho uruguayo, tan famoso, se me fue.
Mujica
fue Montonero, ¿no?
Puede ser, ¿eh?
Sí.
Puede ser.
Montonero.
Ahora es divertido cuando, y uno cae en el mismo juego, ¿eh? Cuando le dice a la centro izquierda le dice el progresismo, y cuando hay gente que toma las armas le dice guerrillero. Creo que ambos términos están equivocados, como que si hubiese gente en otros sectores que no quisiera el progreso, y como que tomar las armas desde la izquierda es una cosa casi poética. ¿Qué esto es guerrillero? Me arrepiento de haber dicho guerrillero. Terrorista.
Y el M19 se tomó
el otro nombre, terrorista.
Se tomó el Congreso, ¿te acordáis?
Totalmente. Fue violentísimo. En la época de Pablo Escobar, además, era la violencia del narco, la violencia de los paramilitares y la violencia de los grupos guerrilleros.
No tiene un currículum impecable. Yo tampoco conozco a Petro. Bueno, vamos un poco con los números. Oye, señor director, tuvimos una buena semana finalmente en los mercados internacionales. Subió casi 6% el Nasdaq, con unas finales bastante de carrera ahí, metiendo el pecho, extendiendo el pecho para pa llegar bien el día viernes. 2.45 subió el Nasdaq y terminamos con el S&P arriba 5.82 en la semana, el Dow Jones 5.5, y hoy día está bastante linda la cosa, 1.63, el Eurostock 50 y las bolsas en Europa subiendo, y en Asia el Hang Seng de Hong Kong subió 2.6%. Eso sí que hoy día Estados Unidos está cerrado. La subida de los futuros que está marcando son sin transacciones hoy.
Van a ser futuros todo el día.
Van a ser futuros todo el día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Porque hoy día es.
¿Qué celebramos?
Se me olvidó. Está en la pauta, ¿eh? Tucu tucu tuc. Debería estar en la pauta, pero no está en la pauta. Que nuestro productor está.
Yo creo que fue a Cannes. Sí, pues. Si estuvo
pero,
en Cannes.
No, pero fue a Cannes.
Fue a recibir un premio.
Probablemente. O sea, estuvo en Cannes. Fue la.
La primera semana.
Fue el Festival de Cine, ¿no?
No, yo sé que estuvo en Cannes, no sé si fue eso.
Ahora que ahora está en Mónaco viendo la carrera.
No, porque sé que se fue hacia Occitania, que es como entre Cataluña y el País Vasco por el otro lado de Francia. Qué es el sur francés.
Qué elegancia.
No, mira. Nuestro productor. Y desde allá produciendo el programa.
Desde allá produce, manda la bauta.
Le manda un saludo.
Sí, gran saludo.
Me dijo que el juez está de vuelta.
Los commodities, tenemos el cobre subiendo hoy día 0.86%, 4.34. Y el WTI 115. 116
el dólar. El del crudo, perdón, que no. No se ve que vaya a soltar prenda.
Las tasas de interés ceden un poquito más, cosa que ya se ha alejado el 3%, 2.74.30. Hablábamos con un amigo ayer, ¿cómo estaría este país en circunstancias normales con este cobre? Estaríamos en boom. Estaríamos con el dólar a, no sé.
Hablan entre 150 y hasta 200 pesos menos.
500 pesos, yo creo. Algo parecido, a pesar de que también tienen sus problemas, el peso mexicano, estaba leyendo el otro día, el super peso, cabrón.
Pinche cabrón.
Mira cómo ha bajado, güey. Está en 19.44. Ya ha caído mucho en el último año, no sé, de 22 a 19.
Están con políticas de los años 60, güey.
No, sí, pero al peso le ha ido bien, eso es lo que llama la atención.
Porque ellos no están con los cambios estructurales que estamos nosotros, pero sí están con políticas antiguas.
No, sí, tú hablas con la gente de negocio y a AMLO lo odian, pero visceralmente, de verdad, te estoy dando una interpretación mía.
Tú sabes que acaban de
anunciar
la nacionalización del litio, que ya no tiene la relevancia que tiene en Chile, pero que tienen reservas importantes. No la han explotado aún y ya la nacionalizaron.
Antes de partir. Ya, muchachos, vamos a conversar con Richard von Appen hoy día y Andrés Gil de Ripley, que nos va a hablar de...
del Cyber.
Cyber Day. Ya, vamos entonces con las menciones. ¿Sí?
Vamos,
pues. Si quieres, te invito.
Bueno, arriendas autos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Cono Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos. Econo Rent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado Pago es una división de Mercado Libre, que es la fintech más grande de Latinoamérica y que permite pagar sin tocar tarjeta, ni terminales, ni meter numeritos, ni nada. desde un código QR súper simple, rápido, y además permite a quienes venden recibir pagos electrónicos. Entonces yo los invito, si ustedes están partiendo con un negocio, si ustedes tienen un negocio actualmente, además en forma mucho más barata, los invitamos a usar Mercado Pago de Mercado Libre.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Vamos entonces con Home, que es un acelerador inmobiliario que te permite, bueno, esto todo en la web, en la nube, etcétera, ¿no? Comprar, vender y arrendar con arriendos de largo plazo, porque te administran tu departamento, dándote una solución completa en caso que uno quiera ser inversionista de inmobiliario, comprando departamentos. Home te hace toda la pega. Te propone departamentos, te los arrienda y te los mantiene. Home, HOUM.com.
Bueno, comentábamos al abrir el programa que la bolsa hoy día en Estados Unidos está cerrada, pero que sigue operando con futuro. Las últimas semanas no han sido buenas, aunque la última en particular sí. Hemos visto una verdadera montaña rusa. Y algunos se preguntan si es un buen momento para invertir. Lo pueden ver, lo pueden empezar a operar al hacerlo con Mercado G, de manera 100% online, sin ningún costo. Aprovechen un bono de más de 10% extra y comiencen a operar ya.
Memorial Day, me recuerdan acá.
Ah, importante.
Eso era lo que se nos había olvidado. Oye, hoy día que tenemos inflación, que está pegando tan fuerte, ayer un reportaje extenso del pulso, no sé si lo viste, de la inflación, desde varios puntos de vista. Es importante cotizar para poder mantener los márgenes cuando uno está trabajando con proveedores. Y para eso está ese negocio que tiene más de
19.000.
¿Sí? Yo creo que llegaron a los 20,000, 21,000, creo que me dijeron el otro día que me junté con su gestor y gerente. Y así usted va a tener cotizaciones electrónicas limpias, ordenadas, que le van a permitir mantener sus márgenes sin necesariamente traspasar los precios a los consumidores, que a veces no se puede, y eso come márgenes y come piernas. Así que converse con Cenegocia en cenegocia.com, pida un demo, qué sé yo, la visita de un ejecutivo y lo van a ayudar con ese tema.
Bueno, se están cotizando un departamento nuevo, pero las tasas están un poquito arriba o están preocupados lo que pueda pasar más adelante. Tranquilidad, porque en Almagro les aseguran una tasa de 2,9% durante 4 años. O sea, pase lo que pase, 2,9% por 4 años. Si quieren saber más, entren almagro.cl.
Si usted quiere abrir su cuenta corriente en dólares, son solo 3 pasos. Eso le demora, no sé, 2 minutos. Menos, incluso. En el Banco Santander, con la cuenta corriente en dólares, usted puede invertir, por ejemplo, en fondo mutuo en dólares y mucho más. Contrátala 100% online en santander.cl, Santander, tu banco.
Y el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias administra activos inmobiliarios por más de 32 millones de UF, representando, por ejemplo, las bodegas, el 50% de los activos administrados. Bodenor Flex Center, ese que está saliendo por la 5 Norte de Vespucio hacia el Norte, ofrece más de 750.000 metros cuadrados en bodegas para arriendo y además sigue creciendo. Impresionante lo que está haciendo Independencia en este negocio.
Impresionante. Bueno, tenemos en estudio acá a Richard Von Appen, presidente de la SOFOFA. ¿Cómo le va, Richard? Gusto saludarte. Gusto tenerte por acá. Bien abrigado lo veo.
Hola, Richard.
Se está cuidando ahí. Bienvenido. Se está cuidando la garganta.
Está bien, por lo que hacemos nosotros, que trabajamos con la garganta.
Buenos días, Gonzalo. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que ha estado bien helado, así está quedando con la bufanda y creo que y cuidándonos porque pasan los años.
Creo que no está muy joven todavía. Oye, y viene una semana así muy helada y con lluvia, qué sé yo. Oye, Richard, te estuve leyendo ayer la entrevista que salió en el Mercurio, en la parte Economía y Negocios, del fin de semana, bien destacado, tu visión respecto al tema constitucional. Bueno, lo primero que leí en términos generales es una cierta decepción, no sé si esa palabra te interpreta respecto al proceso y lo que está saliendo de ahí de la comisión.
Bueno, es el estado de ánimo, porque después de lo que hemos vivido y cuando se resolvió de que institucionalmente nosotros íbamos a poder dialogar y discutir nuestras diferencias y finalmente que esto esté reflejado en un texto que nos representa una gran mayoría, la verdad que siento una oportunidad perdida, porque hoy día la desconexión entre la convención y la opinión pública que se refleja en muchas de las encuestas es preocupante. Y en el caso particular del sector empresarial, a pesar de que participamos en todas las instancias en las cuales fuimos invitados, nos dieron la oportunidad de exponer, sentimos de que no fuimos escuchados. Y creo que representamos a un grupo y tenemos una representatividad importante, no solamente de las personas que trabajan, sino también de la ciudadanía, que finalmente son nuestros clientes. Y por eso siento decepción, porque creo que esto podría haber ayudado mucho a unirnos y veo que eso es muy difícil que ocurra.
Richard, ¿y esa decepción se concentra en lo que uno pudiese catalogar como las normas que tienen que ver más con la economía, con la propiedad, o esa decepción es más amplia y abarca desde lo político hasta estas definiciones de Estado plurinacional y en esa línea?
Bueno, hay varias normas, tanto en el sistema político, cuando se ha hablado de que lo que hay que hacer es distribuir el poder y acá se está concentrando con una única cameralidad y también pasando el poder judicial a un sistema judicial dependiendo los nombramientos del sector político. Eso no va en la dirección, a mi manera de ver, de lo que necesita el país. Después, cuando hay escaños especiales en las cuales van a haber personas que van a tener privilegio, no considero también que va en la dirección correcta. Y finalmente somos también una nación, no un grupo de naciones, y esto de la plurinacionalidad que lleva a un cambio radical de nuestros más de 200 años de historia. Creo que no se condice con lo que piensa la mayoría de la ciudadanía. Yo me siento chileno, creo que todos nos sentimos chilenos y chilenas, pero finalmente lo que a mí más me preocupa es el estado de ánimo, porque esta era una muy buena oportunidad de poder levantar todos los temas, y la discusión ciertamente tenía que tener y tiene que tener grados de tensión, porque acá hay que plantearlos todos, pero también es importante llegar a consensos amplios para que el texto tenga un amplio apoyo, lo cual se ve difícil. Yo no creo que ocurra, y eso trae mucha incertidumbre, y especialmente en un momento de contingencia como el que tenemos hoy día, con bajo crecimiento y alta inflación que está impactando en forma considerable la vida de los chilenos y chilenas.
Hay una frase del chiste Daniel Mercurio que me llama la atención. Dice: tenemos más sintonía, los empresarios, tenemos más sintonía con la ciudadanía que la convención. ¿Desde ese sentido ustedes están de acuerdo que la constitución del 80 hay que dejarla atrás, pase lo que pase, si hay gana el apruebo, evidentemente, pero si gana el rechazo también, y hay que ir por una nueva constitución?
Sí, yo espero que esa frase no se sienta soberbia, pero realmente nosotros estamos todos los días en la calle, interactuando con la ciudadanía, y vemos cómo se comportan las personas, qué es lo que quieren, también dentro de nuestras empresas, qué es lo que quieren los trabajadores a través de los sindicatos, de los grupos negociadores, vemos también en las comunidades, y no se condice con lo que hoy día hay en el borrador del texto constitucional. Entonces, nosotros ahí creemos de que tenemos una sintonía, y por eso hemos querido activamente participar también para dar nuestra opinión, pero sentimos que no hemos sido escuchados.
En ese sentido, te quería preguntar por cómo fue esa interacción, porque yo me acuerdo que hubo que en algún momento sortear la gente que iba a hablar en alguna instancia, yo me perdí en el detalle, pero ustedes tuvieron la oportunidad de acudir a la convención, conversar. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Qué tan escuchados se sintieron? ¿Y qué tan desconectados o desconectados con el sentir de la ciudadanía en ese sentido percibieron ustedes a la convención en esa interacción?
Aquí se hizo un enorme trabajo en la SOFOFA.
Ustedes hicieron un trabajo previo, ¿no?
Exacto, la directiva anterior, en la cual se convocaron los mejores abogados y también a muchos consejeros y consejeras que han participado activamente. Marisol Peña ha estado liderando esa mesa, en la cual nosotros entregamos un texto con nuestras propuestas constitucionales, fuimos a ver a las dos directivas, solicitamos también poder exponer en varias de las comisiones, lo cual se hizo en tres ocasiones. Nos hemos juntado con convencionales, presentamos iniciativas populares enormes, es decir, participamos en todas las instancias con un genuino interés de poder aportar. Pero la verdad que finalmente en el texto no está incorporada nuestra visión y yo creo que esto es malo para Chile.
Richard, hablaste que la gente está sufriendo hoy, evidentemente, con la inflación. Es un impuesto muy silencioso, pero tremendo, que al final lo sentimos mes a mes, y con esa falta de crecimiento. Y yo creo que para el sector que tú representas, obviamente que el crecer per se no es un objetivo, sino que trae una serie de externalidades positivas para un país, para la sociedad. ¿Cómo creen que vamos a poder recuperar esto? Sobre todo teniendo en cuenta lo que estábamos hablando al principio, con este proyecto que en el mejor de los casos genera mucha polémica, para ni siquiera abanderizarse por el apruebo o por el rechazo.
Sí. El crecimiento, para explicar a los auditores, es bien relevante porque permite el desarrollo de las personas en sus proyectos de vidas personales. Brinda más oportunidades para que cada uno pueda decidir qué es lo que quiere hacer y ojalá que buscamos pleno empleo para que todas las personas puedan optar en lo que mejor se acomode de acuerdo a sus talentos y a sus intereses. Esa es la razón del crecimiento económico. Y bueno, finalmente también impacta en los ingresos y en los salarios reales, porque sin crecimiento eso no es posible en el tiempo. Tenemos que ir trabajando en la productividad, etcétera. Bueno, retomar el crecimiento tiene un componente bien importante que es básico, que hoy día no se está cumpliendo en Chile, que es el tema de la seguridad. Es decir, lo que estamos viviendo hoy día en la macro zona sur se ha ido extendiendo a varios otros lugares. Hoy día estaba leyendo una encuesta en la mañana respecto al sector del retail y las preocupaciones que tienen. Esto es muy preocupante. Es decir, las personas están teniendo miedo hoy día de salir a comprar en varios sectores de Santiago, y vimos el ejemplo del barrio Mex y lo que sucedió ahí. Entonces, nuevamente, tiene que haber un apoyo ciudadano a que el gobierno, con todos los instrumentos legales, vuelva a restablecer el orden público y el libre tránsito en todo el territorio del país. Y nosotros tenemos que apoyar eso con decisión. Pero el segundo tema, para poder retomar el crecimiento económico, es muy importante reactivar la inversión. Y la inversión tiene un componente muy importante que es respecto a las expectativas, respecto a los grados de incertidumbre que haya. Y hoy día hay un nivel de incertidumbre importante por lo que ya hemos mencionado respecto a una serie de temas hoy día en el texto constitucional, y además por la situación que está teniendo hoy día el país con bajo crecimiento y alta inflación, que siempre es una mala combinación.
Respecto al tema de la violencia y la seguridad, hasta hace unos meses no había una condena generalizada. Pareciera ser que hay un avance, hoy día hay una condena generalizada, pero también parece que no es suficiente. ¿Echan de menos ustedes una acción más decidida de las autoridades?
Sí, yo creo que es un error de relativizar la violencia, y dependiendo qué causa tiene, la violencia hay que condenarla siempre. Nosotros tenemos que entendernos en forma pacífica y con el debate que corresponde. Y para eso está la institucionalidad, están los distintos poderes del Estado, y para eso están las elecciones, si es que no nos gustan las personas que a nosotros no nos representan. Y efectivamente hoy día varios grupos seguramente que antes relativizaban la violencia, hoy día la están condenando, que es lo que corresponde, pero es muy importante que seamos como sociedad, todos los que tenemos la oportunidad de poder expresar, tenemos que dar el apoyo al gobierno para que pueda usar todos los instrumentos, porque si no, como yo he dicho, esto se va a empezar a tornar ingobernable en algunos sectores, y ya lo estamos viendo, porque no puede ser que el presidente de la República no pueda visitar algunos sectores del país por un problema de seguridad, o que la ministra de Interior sea recibida a balazo. Eso no es Estado de Derecho, y eso lo tenemos que condenar todo en forma transversal.
Estamos viendo, proyectando caídas importantes en la inversión, que lo mencionabas tú recién, hacia el futuro. ¿Cuáles son los elementos determinantes que determinan esta caída, Richard? Porque por un lado vemos a los empresarios chilenos bastante reticentes a hacer inversiones, pero también tengo la sensación de que inversionistas extranjeros como que están mirando con cierto interés, dado lo barato que están los activos en Chile, el meter ficha acá. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
A ver, los inversionistas se comportan igual que todas las personas. Cuando yo tengo mi casa y quiero ampliar la cocina y tengo algún grado de incertidumbre respecto a mi empleo, ¿qué es lo que hago? Es postergar esa decisión. O si yo soy un taxista o tengo un auto que lo quiero cambiar y tengo incertidumbre respecto al futuro, yo postergo esa decisión. Bueno, eso es lo que hacen los inversionistas. Ahora, hay inversionistas chilenos que siguen invirtiendo. Nosotros seguimos muy comprometidos con Chile y con su gente. Pero es muy distinto respecto a las proyecciones hacia futuro y especialmente proyectos que requieren retorno a 10 años plazo, cuando no hay seguridad, por ejemplo, con los derechos mineros, con respecto a los derechos de agua, especialmente para la minería y la agricultura, y que son muy relevantes y además tienen enormes oportunidades al futuro, no solamente como una oportunidad de negocio, sino en este caso también de poder entregar alimentos de calidad y también ayudar a la electromovilidad. Entonces no se condice y no se entiende lo que hoy día está colocándose en el borrador.
¿Qué le preocupa el tema de los derechos de agua, por ejemplo?
Bueno, de que se están precarizando, de que no van a poder ser no se van a poder comercializar, e incluso esto va a ser un problema para las empresas de agua potable, de que están comprando derechos de agua a los canalistas, por ejemplo, y esta es la situación de hoy día en la región metropolitana. Entonces acá hay una cantidad de incertidumbre que está llevando a una paralización que no le hace bien, especialmente en este momento en la economía.
Lo que yo pensaba, fuera de broma, es bien concreta la imagen, pero estos camiones que venden agua el verano
en las playas,
en teoría, como interpreto yo, el hecho que el agua sea incomerciable, esos camiones no van a poder existir. ¿Sí o no?
Si vamos a la
pata de la letra.
Exactamente.
Efectivamente.
Es poco probable.
Bueno, y para efectos de las empresas de agua, el hecho que no puedan comprar derechos cuando está bajo el caudal y poniendo en riesgo el abastecimiento de las personas es una cosa muy complicada, ¿no? Muy complicada. Imagínate para los proyectos mineros y proyectos agrícolas. Y para ir cerrando, ¿qué otro elemento le genera preocupación al empresariado que ustedes representan, Richard?
Bueno, hoy día se están discutiendo una serie de reformas también, como es la reforma tributaria, en la cual estamos alineados de que el país necesita más recursos para poder enfrentar el desafío de los derechos sociales. Pero acá hay temas que se están manteniendo al margen que no corresponden, como es de que tenemos que mejorar la eficiencia del Estado. Siempre ha sido y hemos concluido de que hay muchos programas que no están logrando las metas y los objetivos que se establecieron. Se ha establecido y se ha propuesto muchas veces mejor hacer transferencias directas. Se ha escuchado esto famoso de que 100 pesos que se entregan a través del Estado, finalmente las personas llegan 40 por la burocracia que hay. Bueno, eso no se condice con los desafíos que tenemos hoy día como país. También tenemos el desafío de aumentar la base de personas que pagan tributo. Ningún político se atreve a decirlo, y yo no digo de grandes tasas, pero es distinto cuando yo siento que estoy contribuyendo con 5%, con 4% de mis ingresos, porque empiezo a pedir también de que yo quiero tener algo a cambio. Y hoy día hay mucha gente que está exenta, y entonces cuando hacemos comparaciones con la OECD, no corresponde, porque no se están comparando peras con peras. Pero nosotros estamos comprometidos en ayudar en esto, se lo hemos así dicho al ministro Marcel, también respecto a las reformas laborales, me parece correcto de ir avanzando en estos temas, pero tiene que ser con evidencia, y muy importante hoy día de que tiene que haber un trade-off entre las reformas, pero también el crecimiento, y muy importante de que no afecte en forma importante la inversión.
Richard, el miércoles, o sea, pasado mañana, es la cuenta presidencial. ¿Tienen esperanzas en algún punto? ¿Qué quieren escuchar el día miércoles, con una cuota de realismo también, de lo que va a hacer el presidente ante el Congreso?
Bueno, el presidente finalmente tiene que, a mi manera de ver, darse cuenta en la situación que hoy día estamos y que necesitamos la participación de muchos actores, entre los cuales están los empresarios. Y lo he dicho con mucha responsabilidad, no nos sentimos escuchados. Nos han convocado para escuchar cuáles son los planes del gobierno, pero hoy día trabajar en medidas concretas para poder salir de esta situación, la verdad que no han habido esa instancia. Y lo más importante también es unir al país detrás de cuáles son los principales desafíos que hoy día tenemos. Hay que escuchar a las personas que tienen una preocupación grande con relación a la educación, a la salud, a vivienda, y muchos de estos temas son responsabilidad principalmente del gobierno, no de los privados. Entonces acá también tiene que haber un propósito de ir cambiando estas políticas y no siempre echarle la culpa a lo ajeno.
Perfecto, Richard, perdón, si me da por decirle Richard. Te lo dicen mucho, me imagino, ¿no? Richard von Appen, presidente de la SUFOFA, muchas gracias, Richard, por tu visita y tu presencia acá. Esperamos que esto se resuelva de la mejor manera para el país en general. Muchas gracias por la conversación, ¿eh?
No, gracias, Gonzalo, Juan Pablo, y yo no dejo de tener el optimismo de que somos muchas personas que queremos unirnos detrás del propósito de que Chile sea un lugar de oportunidades, así que desde la SOFOFA estamos contribuyendo día a día en lograr ese objetivo.
Excelente, muchísimas gracias,
¿eh? Adiós, Richard, que te bien.
Bueno, señor director, usted lo sabe muy bien, Peugeot tiene el modelo híbrido, que a mí me parece la solución. Te conté que el otro día fui a llenar el tanque.
A ver.
Y me salió sorprendido, ¿qué? Y
un ojo a la cara, dices tú.
Sí. Y la mitad del otro, como dice. Y en cambio el 3008 híbrido enchufable me habría resuelto ese problema porque es mucho más económico. Además, four wheel drive es la mejor alternativa que hay en el mercado. Con un motor 100% eléctrico y otra combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Falcon Asset Management es una empresa que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras, tanto en Chile como en extranjero, a cuatro tipos de clientes: a las personas de alto patrimonio, a las fundaciones, a los family office y a los clientes institucionales.
Brooks Brothers lo está esperando en sus tiendas y en brooksbrothers.cl con toda la colección de otoño-invierno para pasar este frío invierno y estas semanas difíciles en términos de temperatura, con los colores de la temporada, con las mejores colecciones para hombres y mujeres, recuérdelo. Y además viene el Día del Papá, ¿no?
Así es, y están en pleno cyber, ¿eh? Los vi en la mañana, me llegó...
Ah, ¿están en pleno cyber?
Me llegó un cyber. Aviso muy, con descuentos de hasta un 50%.
Mira,
así que invitamos que, a
brooksbrothers.cl.
eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Y reccheck.com lo está esperando para resolver sus problemas de compliance. Recordemos que hoy día las empresas tienen que tener controles para el lavado de activos, además de por la regulación, porque los inversionistas se lo piden. Por un fee muy razonable, usted puede resolver todos los controles que son complicados de implementar. Todo esto en la nube, con una implementación muy rápida, y así deja contentos no solamente a los reguladores, sino también a quienes proporcionan los recursos para invertir, por ejemplo, para el mercado inmobiliario. Ducati, la marca del doctor.
Y la José también ahora.
A ver, la José.
La José anda con una.
En realidad.
Un sticker de Ducati ya en su ropa.
En realidad, yo creo que el.
Es una gran decisión de Ducati haberse cambiado.
Total. Mucho mejor.
Y bueno.
Mucho mejor la José. Imagínate la José, toda la onda que tendría arriba de una Ducati.
Totalmente.
Otra cosa, ¿no?
Totalmente.
Sí. Yo apoyo a Ducati.
Bueno, cualquiera de los modelos le queda bien, ¿eh? Sí.
Vaya a verlo a Avenida Las Condes 11412. Le veo muy bien, además. Estamos entonces para hablar de cyber con Andrés Gil, que es gerente corporativo de Replay.com. ¿Cómo te va, Andrés?
Hola, Andrés.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Muy buenos días.
¿Cómo te va? ¿Está muy movida la cosa con
¿Cómo el está? Cyber? ¿Cómo está el cyber hasta esta hora?
¿Cómo está?
Hagamos un cómputo.
Es como la Teletón.
Eso. ¿A esta hora cuánto?
Exactamente. Mira, estamos partiendo, llevamos las primeras 10 horas de este evento, que es un evento de larga duración, son 72 horas súper intensas para nosotros. Estamos contentos con estas primeras 10 horas. Aquí, recordar que los equipos de Replay, ¿cierto? Las personas que trabajan en Replay llevan varias semanas y meses trabajando para preparar este evento, para prepararlo desde muy buena forma, para que nuestros clientes tengan una muy buena experiencia de compra durante este evento. Y en estas primeras 10 horas vemos que todo lo que hemos ido preparando ha ido resultando en línea con lo que esperábamos, ¿cierto? Hay, como en todos estos eventos, se trata de una alta dificultad técnica y logística, y estamos preparados para ello.
Oye, Andrés, y ¿Se produce lo que se producía hace algunos años atrás, de gente esperando las cero horas del lunes, en la noche del domingo, vuelto el loco para entrar a buscar cosas? ¿O ya es una cosa más pausada durante los tres días, donde la gente compra tranquilamente en horarios más normales, por llamarlo de alguna manera?
Claro, el cyber se ha instalado correctamente como el mejor momento para comprar en el e-commerce. Esto es donde se encuentran los precios más convenientes. Y la gente así lo ha ido viendo evento tras evento, por lo tanto hay una gran cantidad de gente esperando que parta el evento, ¿cierto? Al momento del inicio, como dicen ustedes, existe esta como avalancha de gente que se acerca hasta nuestra plataforma, todavía existe, sí, y yo creo que va a seguir existiendo porque es un evento muy 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 potente, muy muy esperado.
Son dos PIC en el año, hay dos cyber conocidos en Chile, cada retail o cada compañía tiene estrategias de ventas distintas, pero son los dos PIC en el año que se producen. Me imagino que también la Navidad es tremendo, pero son los dos grandes momentos de venta de comercio electrónica.
Claro, para el e-commerce son los dos momentos más fuertes del año. Acá la industria del e-commerce ha desarrollado este evento desde los orígenes de la industria del e-commerce, ¿cierto? Y tiene una ventaja muy grande, que es que nos permite ir 10 veces más adelante de lo que estamos viviendo hoy día. Yo pienso que el haber hecho estos eventos en el periodo anterior a la pandemia es parte de lo que permitió que toda la industria del e-commerce pudiera soportar esta demanda tan fuerte que se produjo con las cuarentenas y con la pandemia en general. Es un ejercicio muy bueno para la industria, para desarrollar el e-commerce, y muy valorado por los clientes.
Oye, estamos hablando con Andrés Gil, gerente corporativo de Ripley.com. Estaba mirando la plataforma ustedes, o el sitio web, digamos, con toda la oferta y las cosas que hay en este cyber. Y una cosa me llamó la atención, que me da la impresión que tiene una inspiración china. Lo había escuchado que se está desarrollando en Brasil y está empezando a aprender acá, que son los eventos live. En que a ver, ¿por qué no explicas cómo funcionan y qué impacto han tenido y qué están planeando para estos días de cyber?
Perfecto. Este es, si mal no recuerdo, nuestro tercer cyber con eventos live activos. Este tipo de evento es una forma de interactuar con nuestros clientes. Nosotros siempre buscamos interactuar con las personas de la forma más cómoda y familiar posible. Aquí hay un mecanismo que nos permite una interacción más fluida, donde se puede contar típicamente con expertos en cada una de las categorías de los lives que hacemos, que pueden detallar las ventajas que tiene cada uno de esos productos, pueden responder dudas. Es un espacio cercano de comunicación directa con nuestros clientes que ha tenido una muy buena aceptación. Nosotros fuimos los primeros en implementarlo en el contexto de cyber y lo hemos repetido en los siguientes por lo mismo, porque ha tenido muy buena aceptación entre nuestros clientes.
¿Y eso funciona como tipo, como lo que era en la tele, el llame ya? O sea, en el fondo la gente está ahí y va comprando directamente a medida que va interactuando con el host del live, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero sobre todo, más que la urgencia como de la inmediatez del llame ya, es el poder compartir con mayor profundidad información relevante de los productos y servicios que nosotros ofrecemos, que a veces como en lo estático de las pistas no es posible profundizar a ese nivel, o para poder también responder dudas y interactuar de forma más directa, ¿cierto?, con los clientes.
Andrés, los grandes retailers han evolucionado desde el punto de vista de tener una muy buena página transaccional para operaciones a Marketplace. ¿Esa ha sido también la ruta de ustedes?
Exacto. Nosotros fuimos los primeros en implementar un Marketplace en retail en Latinoamérica. Y esto ha sido un camino bien exitoso y bien feliz para nosotros. En el fondo porque nos permite ampliar nuestro surtido de productos de forma muy relevante, ¿cierto? Nosotros tenemos una propuesta muy profunda en las categorías tradicionales de las tiendas por departamento, en vestuario, en calzado, en electrodomésticos, ¿cierto?, en muebles. Y a través del marketplace venimos a complementar esta propuesta con herramientas, con máquinas, con productos de la salud, con la categoría que lanzamos hace poco, con mascotas, una categoría muy querida, muy valorada por las personas, ¿cierto? Ripley Pets, que trae el más amplio surtido de productos, que va desde alimentos hasta vestuario, desde salud hasta servicios como de paseo, de hoteles para las mascotas, que viene acompañado de las fundaciones, ¿cierto? Que también participan de este ecosistema, fundaciones para poder reubicar mascotas que han sido lamentablemente abandonadas y puedan encontrar un nuevo hogar. Nos ha permitido crecer de forma muy relevante en nuestra amplitud de producto. En Ripley.com lo tenemos todo gracias a esta modalidad que implementamos muy tempranamente en el mundo del retail en Latinoamérica.
Perfecto. Andrés Gil, entonces, gerente corporativo de Ripley.com, mucha suerte en este cyber, que les vaya fantástico y que sigan creciendo, porque entiendo que ganaron un premio de e-commerce awards este año, así que felicitaciones y que les vaya muy bien.
Exactamente, muchas gracias, que les vaya muy bien.
Adiós, Andrés. Hasta
luego.
Bueno, nosotros vamos y volvemos. ¿Con quién nos toca el pantallazo? Nos lo cambiaron
los
Diego Pau. Está muy bien, está todo cambiado en la pauta como corresponde. Vamos y volvemos.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Knock, knock.
¿Quién es?
¿Home?
¿Home qué?
Abro Home y abro todas las puertas para gestionar propiedades hasta 10 veces más rápido y 100% online, saltándome los portazos de la burocracia. Gracias a la tecnología, puedo hacer todo en el mismo lugar. Así como toco el timbre, agendo visitas a propiedades y firmo mi contrato digital. Acelera a fondo con Home y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¡Hey! ¡Hey, compadre, escucha esto! Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. Buenísimo. Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta para hablar con Diego Paul. Diego, ¿qué pasó con el dólar que se devolvió un poco?
Hola, muy buenos días.
Ah, no, se volvió a devolver para abajo.
Sí, no, está, ahí está.
Para arriba y abajo.
Claro, 823.55, ese es el último que tengo ahí. Sí, ha estado bastante presionado, principalmente por... A ver, es un tema que hemos estado viendo, de hecho lo vimos durante la semana pasada. La semana pasada la bolsa norteamericana tuvo un repunte bastante fuerte. Hoy día la bolsa está cerrada por Memorial Day. Sí. Pero el tema que uno tiene que estar mirando, aparte de la bolsa, tiene que estar viendo las tasas afuera. Y las tasas afuera, con bolsas subiendo, igual cayeron. Entonces, la única explicación que tengo hoy día es que, en el fondo, el mercado está asimilando que la Fed no va a ser tan agresiva en la subida de tasas. Entonces, vamos a tener subidas de tasas en junio, julio, y ya en agosto, septiembre, a lo mejor van a hacer algún tipo de pausa.
Eso parece que el viernes salió un dato, ahora que me estoy acordando, de... una cosa parecida a la inflación, el personal expenditure, no sé qué, sí, y salió relativamente bueno.
Sí, el deflactor, el PC.
Sí.
Salió en línea con lo que estaba esperando el mercado, un 0,2, que es más bajo. Entonces, y además tenemos el tema de China, que ya China al parecer estaría destrabando, digamos, el tema de los confinamientos, y eso obviamente le quita presión a la parte de oferta de producto, digamos.
Sí.
Entonces, oye, ahí vamos a tener otro tema.
Y la bolsa local, que ha andado súper bien, con casi 5.500 puntos, ya estamos en 5.429.
Pero eso es puro SQM y Vapore, ¿no?
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Es puro SQM y Vapore o hay más?
A ver, efectivamente, Nosotros estábamos esperando una ruptura de los 5.000 puntos y que fuera a buscar 5.500. El tema es que la semana pasada tuvo un rally mucho más fuerte de lo que nosotros estábamos esperando. Gran parte de esa subida, como lo dicen ustedes, fue Soki con ¿cómo se llama? Con Vapore. Pero también habían varias acciones que estaban rezagadas. La semana pasada hubo una sola acción que cayó, que fue en el Chile. El resto de las acciones todas subieron. Entonces los internos de Risa también estuvieron bien. O sea, por eso es que el rally fue mucho más pronunciado de lo que uno podría haber estado esperando. Pero en el fondo lo que le dio este impulso mucho más fuerte efectivamente fueron las Soki. Si la Soki en el MEA subió un 40%.
Oye, Diego, hay otra acción que silenciosamente se ha ido recuperando, que estuvo en esta escala de Itaú, que ha subido fuerte en las últimas dos semanas. ¿Cómo ven ese papel?
La Itaú rompieron los dos viendo pesos. La parte técnica, rompiendo los dos pesos, y eso hizo que muchos se partieran metiendo en el papel. Hoy día está subiendo de nuevo un 0,76% en 2,11.
¿Alguna apuesta por OPA?
Pero bien poco volumen, así como está cerrado Estados Unidos, y ya, no sé, ya tenemos 3.800 millones de pesos lanzados. Y la más transada es Vapores con 1.500. Sigue bastante fuerte Vapores. Podría nuevamente subir.
No tiene techo, parece.
¿Ya ingresó al MCI World o
mañana es el rebalanceo. Ya.
Y ahí le toca.
Así que mañana va a ser un día bastante movido en el.
¿Quién sale?
En el MOC. No sale ninguna. Hay aumento en las posiciones de algunas, pero hay variación en los porcentajes nomás. Pero no hay cambios muy bruscos, solamente Vapores que entran.
Ok, excelente. Diego Paul, entonces, un abrazo.
Adiós, Diego.
Igual, adiós.
Bueno, nos despedimos con Dancing in the Moonlight. Muy linda canción. El grupo se llama, me olvidó, King Harvest. Una impresión de los años 70. Bien agradable la cosa.
Sí,
bueno, esperemos que tengan una buena semana. Ánimo para lo que queda, que es todo. Un abrazo.
Que estén bien.